Unidos de América.
Dos de los manifestantes de la calle Obispo fueron excarcelados bajo medidas cautelares tras 5 meses de prisión sin juicio.
Miembros de la sociedad civil en Cuba inician proceso para realizar la marcha contra la violencia el 20 de noviembre.
Advierten economistas cubanos que el incremento de la inflación aumenta los niveles de pobreza y el descontento en la isla.
El senador Bob Menéndez insta al gobierno de Biden a ampliar una campaña internacional que ponga fin a la trata de personas que patrocina el régimen de La Habana.
Congresistas estadounidenses abogan por acciones conjuntas de la comunidad internacional para aumentar la presión sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Deserta en México el pitcher cubano Luis Danis Morales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En este miércoles, Ecuador de la semana, 22 de septiembre del año 2021, estaremos aquí con usted llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y aquí en el micrófono
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones.
Amnistía Internacional exigió la libertad total de la activista cubana Thaís Mailén Franco, excarcelada el martes bajo una medida cautelar, en espera de sanción por acusaciones de desorden público y resistencia.
La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió en Twitter que es una buena noticia que Franco, prisionera de conciencia solo por ejercer sus derechos, haya sido excarcelada con medida cautelar.
Guevara Rosas exigió al gobierno de Miguel Díaz-Canel la libertad absoluta del activista y subrayó que Franco nunca debió pasar un día en prisión.
Precisamente la activista Thaís Mailén Franco fue liberada el martes 21 de septiembre tras permanecer 5 meses en prisión. Los detalles en este reporte de Ivette Pacheco.
Autoridades cubanas excarcelaron este martes a 2 de los manifestantes de una protesta pacífica que tuvo lugar el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana. Uno de ellos es el joven Yuisán Cancio Vera, a quien la noticia le llegó este martes cuando cumplía 36 años de vida. Las autoridades de la prisión donde se encontraba, en Sandino, Pinar del Río, se lo comunicaron inesperadamente, según explicó a Radio Martí.
Ayer fue de sorpresa. No me dijeron nunca que me iba, no, recoja las cosas y saca para que fuera, no sé qué. Y después allí, el jefe de la prisión me firmó un papel y los de la seguridad me trajeron en un carro. En el camino no me decían nada, ¿eh? Pero cuando íbamos llegando, ya, el capitán mismo me dijo, bueno, ni te atrevas a salir más para la calle, ¿verdad? Porque dice, no, mira, y al final, mira lo que pasaste. Pero fue injusto lo que ustedes decían, porque por uno decir simplemente consignas y palabras ahí, no es para que me hubieran puesto 5 meses preso así.
Yuisán Cancio acudió a la sentada pacífica convocada el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana Vieja, tras conocer a través de las redes sociales la convocatoria. Los agentes que lo trajeron de vuelta hacia La Habana, donde reside, le explicaron que se encuentra bajo medida cautelar en espera de juicio.
Y bueno, me dijeron que la fiscalía decidirá más adelante si nos hacen el juicio o si nos dejan libre. Baja por modificación de la medida cautelar. Fiscalía General de la República, delito de desorden público y resistencia.
Thaís Mailén Franco Benítez, la única mujer que quedaba en prisión tras la protesta de la calle Obispo, ayer pudo encontrarse finalmente con su familia. Su padrastro, Jesús Pasto, dijo a Radio Martí.
Anoche puso la canción esa de Patria y Vida y estaba de lo más cantando y contenta.
Le dijeron, vístase adecuadamente que le van a proponer un cambio de medida.
Prisión domiciliaria. No puede hacer propaganda porque si no le revocan la medida.
La activista, poco después de llegar a su vivienda en Centro Habana, hizo una directa a través de Facebook.
Con la dictadura no se dialoga, sigo firme en mis ideas. Mis hijos, mi familia han sufrido toda la persecución. Estoy feliz porque sé que aunque estemos recluidos, aunque estemos privados de nuestra libertad, todos los días hay una persona que se levanta diciendo patria y vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activistas independientes cubanos comienzan preparativos para una marcha pacífica el próximo 20 de noviembre contra la violencia del gobierno y la libertad de los presos políticos. Entre otras demandas, hay quienes creen que el gobierno cubano pudiera sacar ventajas políticas. Amado Gil tiene los detalles.
Varias plataformas de la sociedad civil, incluidos grupos de la oposición política, se han unido a la convocatoria que hizo recientemente el Grupo Archipiélago para la realización de una marcha pacífica en La Habana. En las últimas horas, los trámites comenzaron con la notificación a las autoridades pertinentes. Así lo dijo desde la isla el director de teatro y dramaturgo Junior García, creador de Archipiélago.
Incluso previendo que nos nieguen ese derecho, pero no obstante, considerábamos que para ejercer un derecho no hay que pedir permiso. Solamente queríamos notificarlo formalmente a las autoridades y eso es lo que hemos hecho.
La marcha convocada para el 20 de noviembre persigue objetivos específicos, dijo García.
Es una marcha contra la violencia, por la liberación de los presos políticos, para que se resuelvan las diferencias entre los cubanos por vías democráticas y pacíficas, y además porque se respeten todos los derechos para todos los cubanos.
Sin embargo, hay activistas cubanos que no comparten la estrategia de notificar por anticipado al gobierno. Así lo dijo el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Yo honestamente no comparto esto de pedir supuestamente derechos sobre ese mamotreto que llaman constitución. Eso no es una constitución.
García, entre tanto, cree que pudieran poner en jaque al gobierno cubano.
Bueno, la verdad es que estratégicamente hablando también es colocarlos contra la pared. Ellos tienen ahora que tomar una decisión con respecto a la marcha. Si la niegan, estarían demostrándole al mundo, en un momento complicado para ellos, donde hay sanciones y declaraciones muy fuertes de la Unión Europea, donde han salido de la CELAC con fuertes críticas de otros mandatarios de la región, ellos tienen ahora la fuerte necesidad de mostrar una cara, un rostro diferente.
González Rodiles ve con recelo el entorno de la marcha. Piensa que todo esto pudiera convertirse en una política de deshielo parte 2.
Después de la visita de Díaz-Canel a México y López Obrador, supuesto de mediador, pues me parece que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con lo que puede venir de toda esta situación.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba se unió a los preparativos de la marcha. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Fundación Rescate Jurídico presentó este martes en Miami la campaña Estoy Contigo para apoyar económicamente durante un año a manifestantes presos por el levantamiento popular del 11 de julio en Cuba.
La campaña se une a otras organizaciones como Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, que desde hace décadas envían dinero a los presos políticos.
Santiago Álvarez, el presidente del Frente, dijo a la agencia de noticias EFE que los voluntarios en Estados Unidos aportan $40 mensuales durante un año para prisioneros políticos.
Estoy contigo, señaló Álvarez, y forma parte de un programa que cuenta con información enviada desde la isla por más de 200 jóvenes seminaristas.
El proyecto fue presentado a patrocinadores de Chicago, Miami y Detroit, quienes se comprometieron a enviar el dinero a un preso que apadrinen.
Ángel De Fana, líder de la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, entregó durante la rueda de prensa su lista de prisioneros beneficiarios y fondos para que el Frente lo sume a la campaña.
Y mientras en la isla se agudiza la crisis alimentaria y social ante el aumento desmedido de la inflación, así señalan expertos y los detalles los tiene Tomás Cardoso.
La inflación en la economía cubana se incrementó sustancialmente como resultado de la unificación monetaria dentro de la tarea de ordenamiento y la pandemia del COVID-19, provocando que se disparen los niveles de pobreza en el país, así como el malestar social, alertan economistas cubanos. El economista y ex profesor de la Universidad de La Habana, Enix Berrio Sardá, destaca que está muy deprimido tanto el sector de trabajadores privados, así como el estatal.
Yo creo que Cuba fue el país que estaba en peores condiciones para asumir los problemas asociados a la pandemia y a la crisis económica derivada de ella, justamente por la política económica que se había seguido. No hay oferta de bienes y servicios y no habrá por incapacidad del sistema productivo, el estatal anquilosado y quebrado y el privado sin recursos para poderlo hacer. La inflación entonces hace que el dinero no valga y la pobreza extrema que este año respecto al pasado, que fue catastrófico, ha aumentado.
Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que el gobierno gobierno escogió el peor momento para la tarea de ordenamiento.
Aquí se dijo que esta inflación llegaría quizás al 700%. Todo esto va incrementando la forma en que la gente se comporta socialmente. Ahora, donde quiera la gente protesta, donde quiera la gente habla mal del gobierno.
Para el economista Elías Amor Bravo, la inflación en Cuba será muy difícil de contrarrestar y las autoridades no tienen un plan concreto para enfrentarla.
Cuando los precios suben de esa manera en un país, los salarios, las pensiones pierden completamente su poder adquisitivo y la gente se empobrece. En todos los países en donde ha habido inflaciones altas, se han visto en medio de graves crisis sociales. El cierre de este año 2021 de la economía cubana va a ser de una grave y profunda recesión.
Y el contador, sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la crisis es total. Un litro de aceite vale 350 pesos. Cualquier salario colapsa ante los elevados precios de los productos.
Hoy, ya podemos decirlo así, tenemos una inflación superior al 300%, y esto nos está dando la medida de la crisis en la que estamos viviendo en la economía cubana y que está afectando los hogares. Se observa ya en los rostros de las personas, fatiga social.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Este lunes entró en vigor en Cuba la normativa que autoriza por primera vez la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. Yolanda Huerga conversó con dos expertos.
Cuba abrió este lunes su economía a nuevas estructuras empresariales.
Todo lo que sean aperturas al capital privado de inversión es positivo para la ciudadanía en primera instancia y para el país.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en La Habana.
Todo lo que sea cambiar el modelaje obsoleto de la economía central por una economía solvente, plural, es fundamental.
La nueva ley permitirá al emprendedor obtener la personalidad jurídica.
La capacidad de relación que pueda establecer los emprendedores cubanos.
Dijo el trabajador privado Ángel Marcel Rodríguez Pita, representante de la plataforma Cuba Humanista en la capital cubana.
El gobierno cubano está pretendiendo vender a la Unión Europea las multinacionales estatales. Son empresas estatales que se le dan autonomía para obtener financiamiento supuestamente destinado a los emprendedores, pero no es así. Es destinado a ese nuevo actor que será la empresa estatal socialista disfrazada. Con
112 actividades económicas solo pueden ser controladas por el gobierno, entre las que se encuentra el periodismo, educación, salud y la arquitectura. Una de las cuestiones que preocupan a expertos y propietarios es la discrepancia entre el imperativo de importar insumos que tienen que ser a través del Estado y pagados en dólares y la imposibilidad de adquirir esa moneda legalmente, pues los bancos no la venden. También preocupa a los emprendedores el manejo de los impuestos.
Que no se ha producido una reforma tributaria y se mantiene el carácter progresivo del sistema tributario. Ese carácter progresivo quiere decir que a mayores ingresos más usted aporta y por tanto no permite la acumulación de la riqueza y por tanto no permite entonces esa acumulación que va a permitir la inversión y la generación de empleo en las comunidades.
Las pequeñas empresas de propiedad privada solo pueden ser fundadas por personas naturales, residentes permanentes en Cuba, mayores de 18 años y excluye a los emigrados que muchas veces son los dueños del capital para formar una pyme. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus. Cuba reportó el martes 7.151 casos nuevos de COVID-19 y 59 muertes a causa de la enfermedad, entre ellas la de un bebé de 3 meses de Cabaiguán en la provincia de Santi Spíritus.
Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 825.351 contagios y 6.978 fallecimientos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Se encontraban ingresados 90.027 pacientes, de ellos 46.548 tienen síntomas sospechosos, 40.317 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública.
Por provincias, Pinar del Río sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 1.494 durante la jornada de ayer, seguido por Santi Spíritus con 832. Holguín con 771 y Camagüey con 757, entre los territorios más afectados.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, pidió a la administración Biden que redoble sus esfuerzos diplomáticos para ampliar la campaña internacional que ponga fin a la trata de personas, patrocinado y facilitado por el régimen cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una carta al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, el senador Menéndez advirtió que la dictadura cubana se está aprovechando de la pandemia de COVID-19 para incrementar agresivamente su explotación y trata de miles de profesionales médicos cubanos al mandarlos a México y otros países. En un comunicado, su oficina informó que le pidió al Departamento de Estado que use todos los canales diplomáticos para instar a los aliados internacionales, incluyendo a México, a dejar de participar en la práctica de trata de personas del régimen cubano o cambiar dramáticamente los términos de estos programas para cumplir con las normas internacionales de trabajo y derechos humanos. El senador Menéndez alentó un enfoque multifacético para ayudar a los 20 países participantes a encontrar alternativas para abordar las brechas en sus sistemas de salud, así como una mayor coordinación con las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Citando las conclusiones del último informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas, TIP por sus siglas en inglés, el senador reiteró que la administración de Biden ya concluyó que los participantes en el programa de misiones médicas al extranjero del régimen cubano reciben solo entre el 5 y el 25% de su salario, y el resto es confiscado por funcionarios del régimen. El senador demócrata añadió que el informe TIP señala que los profesionales médicos cubanos enviados al extranjero se ven obligados con frecuencia a participar. Se les despoja de sus documentos personales. Están sujetos a vigilancia constante y a amenazas por parte de las autoridades cubanas y están limitados en sus libertades de expresión y movimiento. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El joven lanzador Luis Dani Morales abandonó el martes el equipo nacional de pelota sub-23 que representará a Cuba en el campeonato mundial de esa categoría que se disputa en México.
Morales, de 18 años de edad, había llegado con la selección nacional al aeropuerto de la Ciudad de México para luego continuar el viaje en autobús hasta Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, sede de la competencia, pero se separó del grupo tras arribar a la terminal aérea y se encuentra actualmente en paradero desconocido. Esta información más adelante en nuestra sección de deportes estará ampliada por Edemio Navas. Con 17 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, es miércoles y vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Con nosotros, como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, con Jorge Lenite, los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en el primer día de otoño en nuestro hemisferio, dada la entrada del equinoccio a las 3:21 de la tarde, un débil frente frío está afectando al norte de la Florida y el nordeste del Golfo, estimulando la actividad de lluvia sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, mientras una vigorosa onda tropical sobre las aguas del Atlántico se está moviendo al oeste a 20 km/h rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para el Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias de los Estados Unidos.
La situación de migrantes en Del Río, en Texas y otros sitios de la frontera sur de Estados Unidos provoca una difícil situación para el gobierno del presidente Joe Biden, informa Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden enfrenta presiones para detener la expulsión de haitianos que pretenden solicitar asilo en la ciudad de El Río, en la frontera de Texas con México, y donde todavía hay cerca de 9,000 de ellos, luego de que otros cientos ya fueron enviados de retorno a su país. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, compareció el martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Congreso estadounidense en una audiencia donde supuestamente se iba a abordar temas relacionados con el terrorismo y que comenzó con el tema de los migrantes en la frontera. Mayorkas insistió en su posición de no llamar crisis a la situación en la frontera.
Estamos escuchando en las entrevistas con personas que están recibiendo información falsa y desinformación de las organizaciones criminales de contrabando que trafican con la explotación de personas vulnerables.
De visita en la zona fronteriza a principios de esta semana, el secretario Mayorkas había reiterado su mensaje hacia los migrantes y es el que se mantiene hasta ahora.
Si vienen a los Estados Unidos ilegalmente, serán devueltos. Su viaje no tendrá éxito y pondrán en peligro su vida y la de su familia.
En tanto, y durante una visita que realizó a Del Río, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió:
la administración Biden ha estado promoviendo y permitiendo políticas de fronteras abiertas. No hacer cumplir las leyes que existen en los Estados Unidos conduce al caos.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y congresistas estadounidenses insistieron el martes en su llamado a la comunidad internacional para adoptar acciones conjuntas que aumenten la presión sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
El llamado, en el que coincidieron demócratas y republicanos, se hizo durante una audiencia en el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.
El congresista demócrata Albio Cires, de origen cubano, le reprochó al Fondo Monetario Internacional el préstamo que le otorgó recientemente al gobierno de Ortega para atender la emergencia del COVID-19.
Cires argumentó que es el mismo régimen que pasó los primeros 16 meses de la pandemia en grandes manifestaciones políticas y manipulando registros médicos para disminuir el número de muertos.
Por su parte, el republicano Mark Green acusó al gobierno de Ortega de convertir a Nicaragua en lo que describió como un estado policial tiránico.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes por unanimidad un proyecto de ley para ayudar a los funcionarios estadounidenses que sufren problemas de salud relacionados con el llamado síndrome de La Habana.
La iniciativa fue aprobada en junio pasado por el Senado, también con votación unánime, por lo que ahora pasa al escritorio del presidente Joe Biden para su promulgación.
El proyecto autoriza fondos para el tratamiento a las víctimas y le da al director de la Agencia Central de Inteligencia y al secretario de Estado mayor flexibilidad sobre cómo se gasta el dinero. También requiere que ambos informen periódicamente al Congreso sobre el asunto.
Las víctimas de los presuntos ataques con energía dirigida han sufrido zumbidos intensos y presión en los oídos, pérdida de capacidades cognitivas e incluso daño cerebral permanente.
Diplomáticos estadounidenses en la capital cubana comenzaron a informar sobre estos síntomas en 2016, pero desde entonces se han reportado problemas de salud similares en funcionarios norteamericanos en varios países e incluso en Estados Unidos.
12:22, avanzamos en Noticias de América Latina.
Los salvadoreños expresan preocupación por las repercusiones de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra funcionarios judiciales incluidos en la denominada lista Angel. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
El Salvador, que hasta hace algunos meses era considerado por Estados Unidos como un socio confiable, hoy enfrenta dificultades como consecuencia de las acciones que el gobierno estadounidense considera debilitan la democracia y el balance de poderes y que han llevado a que el Departamento de Estado ampliara la denominada lista Engel para sancionar a los 5 magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fueron electos por el Congreso dominado por el oficialismo. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, consideró que El Salvador tiene una democracia en declive y mencionó algunos indicadores.
1. Consolidar poder. 2. Debilitar la independencia judicial.
3. Atacar y destruir cualquier oposición política. 4. Declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente. 5. Crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada.
El presidente Nayib Bukele aseguró que la lista dejó en claro que no tiene ninguna relación con corrupción y afirmó que es pura política y calificó la medida como injerencista. El abogado Julio Valdivieso considera que la reacción del gobierno salvadoreño no debe perder de vista los límites del principio de la autodeterminación de los países y el significativo aporte de la cooperación que recibe El Salvador.
Tenemos que ser claros de nuestra propia realidad. Salvador, tenemos recursos humanos y hay petróleo. Quizás lo único es la parte geopolítica que tiene el país en relación al Triángulo Norte.
También políticos de oposición expresaron su preocupación por las repercusiones que puede tener para El Salvador el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de la División Américas de la organización Human Rights Watch, felicitó al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden por sancionar a la fiscal de Guatemala Consuelo Porras y a su secretario Ángel Pineda.
En un subcomunicado a través de Twitter, Vivanco resaltó que estos funcionarios están en una lista de corruptos por obstruir investigaciones y destituir a la fiscal Francisco Sandoval.
En Costa Rica, las autoridades de ese país y de Panamá anunciaron el martes las detenciones de más de 40 individuos sospechosos de operar una organización de tráfico de migrantes por tierra hacia Estados Unidos.
La red manejaba migrantes de Cuba, Haití, Venezuela, Yemen, Pakistán y Egipto, según el Ministerio de Seguridad de Costa Rica.
Las autoridades panameñas realizaron 35 allanamientos y 21 detenciones.
El fiscal superior primero que contra el crimen organizado en el Do Márquez explicó a la agencia EFE que la estructura se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes desde la provincia de Darién hasta la de Chiriquí para hacer el cruce de estas personas en la frontera entre Panamá y Costa Rica y seguir su recorrido por toda Costa Rica hasta llegar a Nicaragua.
Las autoridades de Costa Rica reportaron la captura de otras 21 personas en 15 operativos en municipios fronterizos.
Tras más de un año de investigación, la operación binacional, denominada Crepúsculo, reveló que la organización cobró a cada migrante entre $14,000 y $25,000 por llevarlos a Estados Unidos, según dijo el ministro de Seguridad de Costa Rica, Micael Soto, citado por Reuters.
Seguimos en Centroamérica. Honduras observa un número cada vez mayor de migrantes haitianos, cubanos y de otras nacionalidades pasando por el territorio en su afán de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
La crisis migratoria de haitianos y cubanos en la región latinoamericana también afecta a Honduras, con cifras cada vez más elevadas y reportadas por el Sistema Nacional de Control Biométrico de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, que detectaron un total de 10.514 personas en tránsito irregular desde territorio hondureño. Según estos datos, cerca de un 45% son de origen haitiano, seguido de cubanos con aproximadamente un 34%, mientras que el resto de migrantes corresponden a países como Venezuela, Chile, Nicaragua, Uzbekistán y Brasil, entre otros. La Voz de América solicitó información a las autoridades de migración en Honduras sobre el alto flujo de migrantes que cruzan el país, pero la Oficina de Migración y Extranjería e incluso la propia Cancillería se negaron a formular comentarios. Analista y experto en migraciones Oscar García sigue el fenómeno del flujo migratorio irregular por varios años y señala los factores que, a su juicio, están causando que Honduras se convierta en un país de tránsito migratorio.
Y los informes que tenemos de gente de Asia, del centro de Asia, son personas con una cultura, una religión bien diferente y precisamente son del grupo étnico donde han habido atentados en los Estados Unidos y están pasando por nuestro territorio.
La parte oriental del territorio hondureño se ha convertido en la ruta utilizada por estos migrantes irregulares, tanto por vía marítima como terrestre, con el objetivo final de alcanzar la frontera de México con Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A las 12:28, vamos a noticias internacionales.
El volcán Cumbre Vieja destruye más de 300 edificaciones y 150 hectáreas en la región española de Canarias, informa la agencia francesa de prensa.
Un río de lava se acerca hacia el mar en la isla española de La Palma. El miércoles, el Sistema de Medición Geoespacial Europeo Copernicus informó que la erupción del volcán Cumbre Vieja arrasó más de 150 hectáreas y destruyó al menos 320 edificaciones. Según las autoridades, las cifras seguirán aumentando en las próximas horas. La llegada de la lava al mar se previó inicialmente para el lunes, pero en las últimas horas ha perdido velocidad. En contrapartida ha ganado altura, y hay zonas en las que el río de lava ya tiene 15 metros de espesor. Su encuentro con el mar se teme especialmente porque puede generar explosiones, olas de agua hirviendo o incluso nubes tóxicas. Esta es la primera erupción del volcán Cumbre Vieja desde 1971, y los expertos estiman que puede durar entre 24 y 84 días. Más de 6.000 personas han tenido que ser evacuadas.
Y dos agencias de las Naciones Unidas solicitaron acceso inmediato a migrantes varados en la frontera de Bielorrusia con los miembros de la Unión Europea, Polonia y Lituania, después que cuatro migrantes fueran encontrados muertos en la zona.
La Organización Internacional para la Migración y la Agencia para los Refugiados de la ONU exhortaron a los gobiernos involucrados a que se guiarán principalmente por los derechos humanos y la ley internacional cuando traten de detener la entrada ilegal a la Unión Europea.
12:29, llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nosotros nos despedimos de todos aquellos que nos han seguido a través de nuestras redes sociales, pero sí continuamos con más información a través de las frecuencias del radio. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Avanzamos en nuestra segunda media hora y en este momento vamos a conocer la situación del preso político cubano Félix Navarro, que abandonó la huelga de hambre que llevaba a cabo. También conoceremos la información que ha dado el gobierno de los Estados Unidos en su campaña Presos por qué, resaltando el encarcelamiento de dos hermanas. Conoceremos la marcha de las mujeres, el Día Internacional de la Paz. Por supuesto que Tomás Cardoso estará con nosotros aquí para adelantarnos qué tiene en Cuba Día. Conoceremos también esta propuesta y solicitud que han hecho Archipiélago y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba sobre la marcha que quieren realizar el próximo 20 de noviembre y los deportes con Edemio Navas. Así que continuamos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, y en el micrófono
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
El preso político cubano Félix Navarro dijo el martes a su familia en una llamada telefónica que depuso la huelga de hambre que inició el pasado 23 de agosto en la prisión combinado del sur en Matanzas, declaró a Radio Martí la activista Ania Zamora.
La activista explicó que recibió esta información de la esposa de Navarro, pero que no pudo conocer otros detalles debido a que el régimen mantiene incomunicada intermitentemente a la familia del líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Hasta el momento eso es lo que sabemos. Me lo confirmó su esposa Sonia, que él llamó hoy en horas de la mañana. Llamó unos minutos y le comunicó eso, pero no tengo más detalles hasta el momento. Él está en el combinado del sur en Matanzas, porque no he podido comunicarme, las llamadas se caen y no tengo nada más. Pero sí, ella me confirmó que había suspendido la huelga de hambre, que habían tratado de matarlo, algo así. El día 16 dice que le hicieron cosas horribles. Se cayó la llamada, no puedo comunicarme. Es imposible casi comunicarse con esas personas, le tumban todas las llamadas.
Félix Navarro fue detenido el 12 de julio pasado en la unidad policial de Perico, en Matanzas. al intentar obtener información sobre la situación en que se encontraban integrantes de su partido y un joven que fueron arrestados tras participar en las manifestaciones populares del 11 de julio.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders denunció el trato que recibe en prisión el opositor Félix Navarro, quien se encuentra débil tras haber realizado una huelga de hambre de 25 días.
La ONG dijo que la policía simuló dos veces su traslado de prisión, teniendo él que cargar sus pertenencias y colchón por escaleras y un largo trayecto.
En otra información, el gobierno de Estados Unidos resaltó este martes el caso de las hermanas Liz Dancy y Lidianis Rodríguez Isaac como parte de su campaña Presos ¿Por qué?, en apoyo a los prisioneros políticos en Cuba.
La embajada de Estados Unidos en La Habana dijo a través de Twitter que las hermanas de 22 años fueron detenidas por decir lo que piensan.
En vez de permitir la libertad de expresión, el gobierno cubano silencia a quienes levantan su voz desde la cárcel. Así señala el mensaje.
El texto agrega que Liz Dancy y Lidianis Rodríguez Isaac fueron recluidas el 15 de julio en la prisión de mujeres de Guamajal, en Villa Clara.
El gobierno estadounidense subraya que a las jóvenes se les acusa de desacato, vandalismo, propagación de epidemias y desorden público, pero sus verdaderas acciones fueron manifestar su descontento con la situación médica y económica de la isla.
En el marco del Día Internacional de la Paz, activistas cubanas reclaman al régimen de Miguel Díaz-Canel el fin de la violencia institucional contra las mujeres. Yolanda Huerga tiene más información en este reportaje.
La Red Femenina de Cuba exigió este martes al régimen cubano que cese la violencia institucional y machista y libere a las mujeres presas por reivindicar derechos políticos y sociales.
La violencia de género no está tipificada en Cuba como delito, siendo el único país del hemisferio occidental que no ha legislado en este sentido. A ello tenemos que unirle la violencia institucional ejercida contra estas mujeres que reclaman sus derechos, no respetados por las autoridades. Son consideradas enemigas de la revolución por su actividad. Han sido detenidas, encarceladas y aisladas en sus hogares.
Dijo Elena Larrinaga de Luis, presidenta de la organización que tiene su sede en España y filiales en todas las provincias cubanas.
No podemos olvidar que decenas de mujeres siguen detenidas arbitrariamente tras el 11J por pedir libertad, igualdad de derechos y justicia social. Las mujeres cubanas no nos vamos a rendir ni se rendirán nunca, porque ellas luchan, no solamente por ellas, sino por sus familias y por su país.
La declaración celebra el Día Internacional de la Paz, que este año la Red Femenina lo ha dedicado a visibilizar la situación de María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, Lisandra Góngora, Jaylis Torres Cruz, Aymara Nieto y Thais Mailene Franco como símbolos de mujeres cubanas hostigadas por las autoridades por motivos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, Ivo Gilmón, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, pidió este martes la liberación inmediata de todos los presos detenidos arbitrariamente en Cuba tras las protestas del 11 de julio. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
En una carta de respuesta al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el alto funcionario europeo afirma que la detención arbitraria de activistas políticos, manifestantes y periodistas es inaceptable y los informes sobre juicios sumarios son extremadamente preocupantes. Eamon Gilmore señaló que el gobierno cubano debe garantizar el debido proceso y reiteró los llamamientos de la Unión Europea para la liberación inmediata de todos los presos detenidos arbitrariamente. Con respecto a la muerte del ciudadano Diubis Laurencio Tejada, el funcionario aseguró que la Unión Europea seguirá de ser y exigirá que se haga justicia en el proceso supuestamente abierto por la Fiscalía Militar de Cuba contra el policía que disparó. La respuesta del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos considera importante que el gobierno cubano entable un diálogo inclusivo con sus ciudadanos para garantizar que se encuentren soluciones que beneficien a todos. En el aspecto más conflictivo planteado por los Cubano de Derechos Humanos, Gilmore asegura que corresponde a los Estados miembros o al alto representante Josep Borrell proponer las listas del régimen de sanciones globales de derechos humanos de la Unión Europea que se consideren más adecuadas para que el Consejo decida sobre esas propuestas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Debido a los prolongados apagones, residentes de cabañas en la provincia de Artemisa recurren al carbón para poder cocinar sus alimentos, al igual que lo hicieran en los años 90 durante el denominado periodo especial. El activista Moisés Leonardo Rodríguez dijo a Radio Martí desde esa localidad que un saco de carbón está costando cerca de 200 pesos cubanos.
Debemos hablar que en estos momentos, por ejemplo, ya en cabañas no se consigue prácticamente carbón, que es algo que hay que utilizar porque el gas que se entrega, que se vende por racionamiento es muy alejado, no alcanza, y entonces ha habido que recurrir al carbón como alternativa. Por ejemplo, en mi casa lo utilizamos para lo que es las cocciones más tiempo, como ablatar frijoles y esas cosas. Y entonces resulta que cuando aparece, los precios se han disparado hasta estar cerca de 200 pesos un saco de carbón que costaba 50 pesos unos meses atrás. Es decir, que ya hablando de energía, pues también para la cocción de los alimentos está habiendo dificultad. La luz brillante ni pensar. He tratado, por ejemplo, de recuperar una cocina vieja, aquellas piques que se fabricaban en Cuba, que se han desaparecido también. ¿Y cuál es la dificultad? No hay forma de conseguir el corte de bodega que se decía para el encendido. Al encenderla con la luz brillante, pues se tumban y no funcionan. Entonces así estamos. No hay energía eléctrica para el uso en las casas, para llevar una vida normal en un país tan caluroso como este, los ventiladores de noche, todas estas cosas. Y por otro lado, bueno, para la cocción de los alimentos también se están presentando, por lo menos en cabañas, graves dificultades.
Con 39 minutos avanzamos y vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge Jauro. Y un gusto, como siempre, estar acá adelantando. Lo vamos a tener en el espacio en Cuba al Día, en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, el plato fuerte de la jornada. Tenemos actualización de la situación de 5 de los presos que aún permanecen en el sistema carcelario cubano desde el 11 de julio. Algunos de ellos que incluso no están recogidos en el informe de Cubalech, que es el más completo. Se trata de un joven que vive en Mantilla, en el municipio de Arroyo Naranjo, Juan Emilio Pérez Estrada, de 23 años de edad. Está preso desde el día 11. Wow. Y vamos a tener la exclusiva con su esposa la situación, porque está enfrentando delitos hasta atentado y le pueden pedir hasta 10 años de prisión. También vamos a tener actualización sobre el caso de Ramón Enrique Montero Meriño, en la ciudad de Camagüey, preso desde ese día. El caso de Jorge Bello, colaborador de Radio Martí, que es complicado, al igual que el caso de Lisandra Góngora, ambos de Huira de Melena, porque lo están implicando en el delito de sabotaje, que es un delito que tiene implicación por la parte militar en Cuba y está bien complicado. Vamos a tener actualización con el ex esposo de Lisandra y con la mamá de Jorge Bello. Y vamos a terminar con el caso de Javier Delgado Torna, un discapacitado de 69 años de edad, preso el día 11 también en la prisión La Pendiente de Santa Clara. Pues, así que tenemos actualización de varias de estas personas. Sí. Y para concluir rapidito el tema del COVID, que tenemos información fidelina con fuentes que tenemos en el Hospital Municipal de Jatibonico, un incremento del número de fallecidos y, por supuesto, continúa la falta de transparencia sobre el tema.
Pues por eso es la cita, 2 de la tarde, no se lo pierda, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12 con 42 minutos, más noticias.
La decisión del presidente Joe Biden de imponer el mandato para las vacunas contra el COVID-19 para ciertos estadounidenses provoca un debate en el país, informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
Los esfuerzos de Estados Unidos para luchar contra la corrupción y quienes la alientan y protegen continúa centrada en regiones que tienen un claro problema para resolver. Y en ese sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó el lunes a 5 magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y a 2 altos funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio Público en Guatemala. El secretario de Estado, Antony Blinken, destacó que en apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, se nombraba a los magistrados salvadoreños Elsie Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Naum Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña. Y en el caso de Guatemala, a la fiscal general y jefa del Ministerio Público.
Estábamos escuchando una información referente a América Latina, pero ahora sí nos vamos con el informe de Héctor Contreras.
Un número creciente de republicanos, incluidos los gobernadores estatales de ese partido, se comprometieron a presentar desafíos legales contra las amplias medidas presentadas por el presidente Joe Biden y que obliga a los trabajadores y empleados federales a vacunarse contra el COVID-19. Y el mandatario estadounidense mostró su inconformidad con esta postura.
Propuse el requisito de las vacunas COVID y el gobernador de ese estado lo llama un movimiento de tipo tiránico. Un movimiento de tipo tiránico. Este es el peor tipo de política porque pone en riesgo la vida de los ciudadanos de esos estados, especialmente los niños. Me niego a ceder a eso.
El presidente Biden criticó a los gobernadores republicanos que luchan contra el mandato que anunció para exigir vacunas para los empleados y contratistas federales, así como al personal de atención médica y los trabajadores de las empresas con más de 100 personas. Entre ellos se encuentra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Cuando un presidente como Biden emite edictos inconstitucionales contra el pueblo estadounidense, tenemos la responsabilidad de defender la Constitución y luchar. Aunque la vacuna es gratuita y está disponible solo el 55% de los estadounidenses, están completamente inmunizados, pero la administración del presidente Biden espera que el mandato para las vacunas impuesto hace algunos días aumente ese número. Esta medida es apoyada por el 60% de los estadounidenses, según una encuesta reciente de la empresa Axi Ipsos. Dice que el apoyo de la mayoría esconde divisiones pluralistas muy profundas y Chris Jackson, miembro de esta empresa, destaca que más del 80% de los demócratas y 60% de los independientes apoyan el mandato, pero solo un número cercano al 30% de los republicanos están con este nuevo requisito. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En la Asamblea General de la ONU hubo varios llamados a prestar más atención a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Internacionales consultados por radio y televisión Martín, como Pedro Echeverría, ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, y Sabio Garabini, embajador de carrera, alertan que la violación de derechos humanos impacta la estabilidad de la región. Tal y como lo dejaron ver en sus intervenciones, los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y de Colombia, Iván Duque.
Es evidente que la presencia de los venezolanos de la diáspora están causando ciertas dificultades a los países en términos de empleo, en términos de costos de sanitarios. En muchos términos crean algunas dificultades a esos gobiernos. El llamado del presidente Duque es precisamente ese.
Ese acento demuestra que el tema Venezuela sigue presente en el horizonte político norteamericano.
Asimismo, tanto Echeverría como Garabini sostienen que ambos países siguen muy de cerca la evolución de la negociación en México por la importancia que tienen las democracias del mundo, en especial lo que fue la venezolana.
Llega a la comunidad internacional por vía de demostrar que la democracia es el mejor sistema de gobierno que podemos imaginar que debemos tener y de alguna manera el compromiso de su gobierno de continuar contribuyendo y ayudando a aquellos países que están envueltos en un proceso de esa naturaleza. Así que la comunidad internacional está oyendo el compromiso del gobierno de los Estados Unidos por la democracia y de luchar en favor de la democracia.
Revela antes que nada el escepticismo y las reservas que muchos tenemos en relación a las negociaciones entre el régimen y la plataforma democrática en México.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Con 47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul. Al menos 3 personas murieron, 2 de ellas militantes talibanes, en un ataque perpetrado hoy por individuos no identificados en el este de Afganistán. La tercera acción armada con víctimas islamistas en menos de una semana.
Beirut, el nuevo gobierno de Líbano, que recibió el lunes la confianza del Parlamento, elevó nuevamente este miércoles los precios del combustible. La segunda alza en menos de una semana en medio de una grave crisis económica en el país.
Tiflis, el embajador de la Unión Europea en Georgia, Carl Harcher, expresó su descontento tras la filtración de escuchas de diplomáticos y políticos occidentales y de otros países llevadas a cabo por los servicios de inteligencia georgiana.
Santa Cruz de Tenerife, la Agencia Estatal de Meteorología, considera la posibilidad de que comience a caer en las próximas horas lluvia ácida sobre determinados puntos de las islas del archipiélago canario de mayor relieve.
Hitega, el primer ministro de Burundi, Alain Guillaume Bunjoni, prometió llevar ante la justicia a los responsables de actos terroristas que han dejado 4 muertos en los últimos días a causa de varios ataques con granada.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com. Avanzamos en más informaciones.
Los casos de contagio de COVID-19 continúan en aumento en Venezuela en medio de una emergencia humanitaria compleja que dificulta a los ciudadanos acceder a tratamientos, como informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Hacer frente al COVID-19 en Venezuela no es tarea fácil, coinciden aquellos que han resultado contagiados o que han tenido un familiar cercano afectado por el coronavirus. Solo las pruebas diagnósticas de COVID-19 tienen un costo de entre 40 y 100 dólares dependiendo del tipo de examen y laboratorio, mientras que una consulta médica privada oscila entre 30 y 100 dólares. Cuando los sueldos de empleados de empresas privadas se ubican entre 53 y 256 dólares mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. A pesar de que la atención en el sistema público debe ser gratuita, Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica que actualmente los pacientes deben llevar los suministros para poder ser atendidos.
Muchos de los pacientes que acuden, no solamente por COVID, sino por otras patologías, en los hospitales les entregan listados de lo que tienen que adquirir para poder ser atendidos. Los pacientes o los familiares tienen que comprarlo, al igual que el porcentaje de medicamentos. Si acaso podrán tener algunos medicamentos, como el caso del Remdesivir, que podría darlo las instituciones.
En tanto, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció que el martes arribó al país un cargamento con segundas dosis de vacunas Sputnik V, que serán destinadas a quienes recibieron el primer esquema antes del 30 de junio.
En esto estamos entonces completando la segunda dosis de una buena cantidad de adultos y adultas mayores, abuelos y abuelas que están ansiosamente esperando.
Expertos insisten en que Venezuela es uno de los países de la región con menor porcentaje de vacunación y cuestionan la opacidad con la que aseguran el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Con 51 minutos y activistas de derechos humanos, artistas e integrantes de la sociedad civil cubana han iniciado el proceso para que las autoridades de La Habana autoricen a celebrar una manifestación pacífica denominada La Marcha contra la Violencia, convocada por el proyecto Archipiélago y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Vamos a conocer los detalles del por qué se ha realizado esta solicitud y para ello nos acompaña el opositor, además integrante del Consejo para la Transición en Cuba, Manuel Cuesta Morúa. Manuel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Sí, gracias por la invitación. Buenas tardes.
¿Por qué hacen esta solicitud para celebrar esta manifestación pacífica, Manuel?
Mira, por varias razones. La primera es que hay que normalizar el derecho de los ciudadanos a demandar públicamente frente al Estado, frente a las instituciones, sus derechos, la satisfacción de sus necesidades, la apertura a la mayor participación de la ciudadanía en los asuntos que tienen que ver con su vida, con su destino, con su familia. Eso hay que normalizarlo de alguna manera. Y la primera normalización pública extendida de eso fue en la jornada de julio. Y nosotros creemos que debemos dar un segundo paso en esa dirección de una manera mucho más organizada. Yo creo que esa es una primera razón. Lo segundo es que hay que poner en tensión todo el aparato legal, constitucional y jurídico del país. El gobierno tiene el mal hábito de no respetar su propia ley. Lo hemos visto ahora mismo en todos los procesos judiciales abiertos contra los manifestantes, contra muchos de los manifestantes en las jornadas de julio. Hay que normalizar el respeto a la ley en Cuba. Y nosotros estamos apelando al artículo 56 de la Constitución, que en un solo texto de cuatro líneas prácticamente reconoce tres derechos que son fundamentales: derecho de manifestación, de reunión y de asociación. Eso también hay que normalizarlo y expresar esas demandas y mandar el mensaje claro de que la sociedad cubana quiere otro rumbo. Ahora, de manera pacífica, de manera institucional, de manera legal, y al mismo tiempo convocando e invitando a todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran unirse a este esfuerzo.
Sabemos, Cuesta Morúa, estamos hablando con el activista Manuel Cuesta Morúa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que uno de sus líderes está preso, José Daniel Ferrer. Esta petición, y también sabemos que en Cuba un simple recurso de habeas corpus muchas veces es denegado. Hablando con un abogado, me decía en su encarcelamiento que cómo se sentía él ante la justicia cubana, y me decía como un médico ante su propia muerte. Así es la justicia en Cuba, y en caso de que la situación se ponga difícil, sabemos que vienen todos estos recursos que utiliza el régimen para impedir estas marchas a través de operativos, también arrestos e intimidaciones. ¿Lo han contemplado los organizadores de esta marcha?
Sí, claro, hemos contemplado eso. Y yo creo que, y hemos conversado muchísimo en relación con eso, yo creo que las demandas son pueden ser satisfechas cuando son demandas colectivas, y de eso se trata. Y pensamos que una demanda colectiva sea muy difícil de silenciar, más allá de la represión natural que ejerce un Estado dictatorial y totalitario como el cubano, ¿no? Y apelamos justamente a eso, no a demandas individuales, sino a demandas colectivas. Por eso esto es una invitación y una convocatoria abierta a la ciudadanía para ejercer y hacer esas demandas con apego estrictamente a la ley. Pero está contemplado, la determinación nuestra es, no obstante, hacer uso de nuestro derecho, porque eso es lo que está escrito en la Constitución: el derecho a la manifestación pacífica, a la reunión y a la asociación.
Muchísimas gracias, Manuel, por estos minutos aquí al noticiero de Radio Martí. Estaremos pendientes de todo lo que suceda. Gracias, como siempre.
Gracias.
Y ahora cambiamos de tenor informativo. Nos vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Sí. El habanero Orlando Martínez, quien le dio a Cuba la quinta medalla de oro en Juegos Olímpicos, lamentablemente falleció en La Habana a los 75 años de edad. Fue campeón olímpico en el peso gallo en Múnich, Alemania, en el año 1972. El primer ganador de medalla de oro en Juegos Olímpicos de Cuba fue Ramón Fons en 1900 en París. En tanto, en el año 1904 en San Luis, aquí en Estados Unidos, ganó tres medallas de oro y una de oro para Manuel Díaz de sable individual. Y el joven pelotero cubano Luis Danisa Morales Aguilera abandonó ayer martes el equipo Cuba tras su llegada a Ciudad de México, donde Cuba va a disputar a partir de mañana la Copa Mundial Sub-23 de béisbol. Morales es considerado un gran prospecto, es espigado, lanzador derecho y está considerado como uno de los mejores prospectos que quedaban en Cuba. Según Pelota Cubana USA, meses atrás, el pitcher fue noticia durante la celebración del torneo nacional juvenil al propinarle un total de 18 ponches en 7 entradas y 2 tercios al equipo de las Tunas. Y en la Liga de España, ayer el Atlético de Madrid ganó su partido y ahora está en primer lugar con 14 puntos por 13 el Real Madrid, el Atlético campeón de la Liga de España. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó su jonrón número 21 y su equipo del Toronto derrotó al Tampa 4-2. Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Otro cubano que conectó a jonrón fue Kiki Hernández, su número 18, en tanto Candelita Iglesias se fue con un doble, su número 27, en la victoria del Boston 6-3 ante los Mets de Nueva York. Y en la derrota de los Medias Blancas de Chicago, sobresalieron 4 cubanos. Luis Robert Moirán impulsó su carrera número 34, se fue de 5-2 con 2 impulsadas y un two-way. Pito Abreu de 5-2, Yamane Grandal de 2-0, y en el caso de Joan Moncada se fue de 4-2 con su doble número 29 de la temporada. Los líderes en la Liga Americana, Tampa, los Medias Blancas de Chicago y el Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco. En el comodín de la Liga Americana, el Boston está en primer lugar, ventaja de 1.5 sobre el Toronto, y después aparece a 2 el equipo de los Yankees de Nueva York y a 3 los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland. En la Liga Nacional, los Dodgers ya clasificó a la postemporada. Está en primer lugar en el comodín con ventaja amplia de 15.5 sobre el San Luis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes.